Hola a todos y bienvenidos al programa 86 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento para, bueno, para cualquier momento, porque yo ya no sé en qué momento estamos, Michael. Es complicado todo esto. España está dividida.
Es muy difícil todo esto que decía aquel. Bueno, como recordamos ayer, en Madrid seguimos en fase 1. Pasamos a fase 2 el mañana lunes, en teoría. Aunque sí, ya sabemos que esto de las fases le da igual ya a todo.
Pero fíjate todo tú, eso de que España está dividida ahora es cierto. Hay gente en fase 1, gente en fase 2, gente en fase 3. Bueno,
las tres Españas.
Las tres Españas.
Antes estaban las dos Españas, que como todo el mundo sabe eran los sin cebollistas y los con cebollistas. Pues ahora tenemos a las tres Españas, que son las de las fases.
Pues sí, hay muchas Españas.
Sí. Tantas como sensibilidades.
Pero ya sabemos que en este programa la España que importa es justamente Valdemoro, que es de donde damos el tiempo todos los días, como David Lynch. Así que muérete de envidia, David Lynch. Valdemoro mola más que Santa Mónica y todo eso.
Hombre, mil veces.
Vamos a por el tiempo. Vamos a poner el micrófono ambiente.
La sección más esperada por toda la podcastfera. La sección que innova en el podcasting en castellano.
Y
el tiempo en Valdemoro.
La grabadora por la ventana.
Nuestro chico del tiempo, Paco, va a sacar la mano por la ventana y nos va a decir si hace calorcito o si, bueno, por el contrario, pues hay que ponerse una rebequita.
Ya está.
¿Y bien?
A ver, sí. Hace sol.
Sí.
Hay alguna nubecilla, pero en general está despejado, pero entra bastante fresquete. Se está muy bien.
Sí. Sí, yo me he puesto una camiseta y todo,
Se está bien, ¿no? Yo, vamos, he abierto la ventana y me ha entrado así un poco de repelús. Así que...
Hombre, porque he cerrado la ventana para grabar, pero antes estaba con la ventana abierta y me he puesto una camiseta. No estoy por ahí con las mamellas al aire. Oye, que yo calzo por lo menos una buena copa B de esas. Y bueno, pues hoy hace un día que se puede pasear sin pasar mucho calor. Eso sí, recordar como siempre que hay que ponerse cremita para el sol, que es muy traicionero. Y ojo, que creo que esta tarde puede llover.
Sí, y la mascarilla.
Sí. Ah, bueno, y la mascarilla siempre.
Cuando empiece a ver fotos del moreno mascarilla, eso va a ser...
Eso va a ser magnífico, madre mía.
Eso va a ser estupendo.
Vamos a parecer Homer Simpson, pero al revés.
Sí. La foto del moreno mascarilla, eso va a ser la foto del verano. Bueno,
ayer cuando cogí el coche para volver a casa, cuando fui a comer donde mis padres, pues estaban los borrachos y yonkis de allí de San Fermín, y estaban ahí riéndose, mira, un pato, el pato Lucas, porque la mascarilla que llevo yo es la FP2, y sí, parece que llevas ahí un pico de pato, y digo, ¿qué hago yo con esta gente? ¿Les ignoro? ¿Les falto? Porque si les falto y les contesto, yo tengo que seguir viviendo por ahí, me van a reconocer el coche y me van a hacer algo, entonces pues me callé, me fui ofendido y humillado y me callé.
¿Qué le vamos a hacer? Joder, yo vi el otro día en el supermercado, había uno que digo, pero de verdad... Llevaba una de estas también, FFP2, pero no la llevaba ajustada. Es como si la llevara simplemente... O sea, este sí parecía un pato, porque la llevaba simplemente como posada sobre la cara. Es decir, le estaba haciendo efecto cero esa mascarilla. Pero digo, bueno, no sé, si él no se da cuenta...
Claro.
Yo de...
No, claro. Bueno, pero como toda esta gente que la lleva en la barbilla, que digo yo, que bueno, que sí, que la gente que a lo mejor que la lleva constantemente dice, bueno, me la voy a quitar un momento para echar un piti o lo que sea, bueno, va, pero la gente que va por la calle y la lleva en la barbilla.
No, bueno, pues oye, igual que el casco de la moto se lleva en el codo, la mascarilla, claro, la barbilla, en fin, uno lleva las cosas donde le da la gana, Michael.
No, eso también, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar?
No, nada.
No, es verdad, yo paso ya de imponer nada. Hacer bueno, lo que queráis.
Vamos al contestador. Hoy tenemos menos mensajitos porque es domingo,
¿sí?
Y la gente está a otras cosas.
Ya,
y tenemos, en primer lugar, nuestro amigo Migui nos dice sobre el episodio del domingo pasado, justamente. Dice,
¿sí?
Arturo volverá en el 3000 para salvarnos de los malvados aliens. Ahí queda la profecía.
Profecía, y además creo que es referencia al cómic Camelot 3000.
Pues mira, ese ya no lo conocía, pero bueno.
Sí, es un comité,
creo que no voy a estar en el año 3000 a verlo, así que bueno, ya si eso, que alguien se haga cargo de controlar si esto sucede o no sucede.
Vale. Pues ahí queda grabado para generaciones futuras.
Eso es. Y bueno, nuestro amigo Guillermo nos dice sobre el programa del otro día que hicimos sobre el ocio que viene. Dice, el cine, como dice Paco, lo veo condenado. Dice, en los últimos años he pasado de ir unas 6 veces al cine a ir entre 0 y 2. Pero lo vi claro cuando hijos de amigos me dijeron que preferían ver una película en casa que ir al cine. Yo ahora quedo de vez en cuando en internet para jugar online a juegos de mesa, pero el día que podamos volver a quedar en casa de alguno o en el club, que se quite el nuevo ocio de los juegos online. Dice, por otra parte, mis nuevas clases de ocio de estos 3 meses están muy ligadas a que no tengo que ir físicamente al trabajo, por lo que duermo más, estoy más descansado, no pierdo tiempo en ir hasta la oficina, en definitiva. Cuando me quiten el teletrabajo, que también opino que el teletrabajo en España no ha venido para quedarse aún, espero equivocarme, creo que mi nuevo ocio de cuarentena se acabará. Si, por ejemplo, ahora me ha dado por cocinar en casa y hacer platos nuevos, creo que cuando tenga que comer de tupper se me pasará y volveré a la cocina tradicional sin demasiada innovación.
Sí.
Dice, una pregunta, ¿a partir del fin del estado de alarma, los cines, teatros, etcétera, tendrán que seguir respetando medidas excepcionales de aforo? Tengo mis dudas. Pues no lo sé.
Eso es lo que nos preguntábamos precisamente en el programa. Yo creo que habrá algunas medidas que en la tan cacareada nueva normalidad se mantendrán, pero claro, es lo que comentábamos.
Pero anuncien.
Primero, hasta que no le anuncien nada, pero, por ejemplo, en cines y teatros van a mantener el aforo completo sin olvidarse de restricciones, y estamos intentando que colegios y universidades vuelvan en septiembre con un aforo reducido. Claro, está claro que una cosa es lo que da dinero y la otra no.
Mira, yo mejor me escuezo de que si no hay de repente otra debacle o un rebrote gordo, en septiembre vuelven todos los niños a piñarse en el cole, vamos.
No, pero de momento todo apunta, todo lo que dicen las autoridades educativas también y sanitarias, es que en septiembre habrá que volver con esas restricciones a los colegios, que es lo que comentábamos también con Patri cuando hablábamos en el último programa que hablábamos de la educación, que quieren reducir el aforo de las clases o que a lo mejor que haya chavales que vayan unos días a clase y otros se queden en casa con teledocencia, pero no van a aumentar el número de docentes, así que o se desdoblan o qué. Entonces, bueno, o sea, que es que eso ya está ahí, eso ya se está hablando. ¿Qué va a pasar entonces con los lugares de ocio? ¿A eso sí les dejamos que pueda entrar todo el mundo y anchas Castilla y mientras a los chavales le decimos que no vayan todos a clase? Y eso es lo menos importante. Lo más importante es que no hay tanto profesor para desdoblarse.
Por eso te digo que yo creo que al final de todo esto se van a olvidar y todos juntitos y cuando haya otro rebrote a llorar. Y
claro. Aunque tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que ha solucionado el tema de lo del desdoble y que no haya docentes. Ha reducido en 14.000 plazas las plazas para escuelas públicas del año que viene. Así.
Pues eso.
Y así es como se solucionan las cosas.
Eso es. Pero es que, bueno, en Madrid ya sabéis todo el mundo que tenemos una condena especial con todo esto. De la privatización de los públicos. Pero, en fin.
En general, sí.
¿Qué le vamos a hacer? Yo ya tengo, no lo sé, lo único que sabemos ahora mismo, por ejemplo, cine, teatro, fase 1 a un tercio de capacidad y en fase 3 al 50%. Después de eso, no lo sé. También te digo, en un cine al 50%, una butaca de separación entre uno y otro, yo, para mí que eso no es... Es como cuando decían, no, en los aviones la butaca de en medio se deja vacía. Y dicen, mire usted, vamos a estar 3 horas aquí encerrados. Sí. Y tengo un señor que en vez de estar a medio metro, está a metro y pico. Creo que me va a dar igual. De hecho, al final lo de los aviones no se ha hecho. Es que es estúpido. Realmente es estúpido. Yo lo siento, pero no tiene ningún sentido. O si vas a abrir, pues mira, con un tercio de capacidad, con un 50% de capacidad, no creo que sea suficiente medida de protección. Es hacer el paripé. Así que terminarán permitiendo, digo yo, que se abra completamente. Y luego también pues por el tema de salvar la economía, etc. etc. Pero bueno. Yo qué sé. Esto irá dependiendo de si hay o no hay rebrotes. Y ya está. Si de repente llega septiembre, volvemos a tener rebrotes y demás, pues supongo que se pondrán más duros con el tema. Si más o menos vamos capeando el temporal, pues anchas Castilla y todo volverá a lo de antes. Pero bueno, hasta la próxima pandemia. ¿Mm? o lo que sea.
O los aliens.
Joder, el otro día estuve leyendo una noticia. A mí es que estas cosas me enervan mucho. Resulta que un chaval, creo que hindú, que es profeta.
Ah, sí.
Aquí la gente tiene unas profesiones muy tal. Pues resulta que en verano pasado hizo una predicción de que este año iba a haber una gran enfermedad, una gran pandemia y tal. Con lo cual ahora, pues claro, al tío le está lloviendo de todo y todo el mundo quiere conocer sus próximas profecías y no sé cuánto. Y a ver, por si alguien pica en estas cosas, hay 8.000 millones de profetas soltando tonterías todos los días. De vez en cuando, alguno acierta, porque cuando estás diciendo 300 gilipolleces al día, alguna se cumple, porque te toca. Pues ya está. Y además, la mayor muestra de que esto de las profecías, la definición y tal, no funciona, es que el resto de los adivinadores y profetas no acertaron que iba a haber.
Pero ¿y si entre todos esos hay uno que es de verdad, Paco?
Que, en fin...
no lo hemos escuchado.
¿Qué necesidad tiene la gente de creer en cosas? En vez de vivir tranquilamente con la incertidumbre de que no somos nada y no sabemos lo que nos va a ocurrir. comprendo que sí, que es una cosa que enerva, pero... Hay que sobrellevarlo, tú.
Somos motas de polvo cósmico.
Es lo que hablábamos el otro día. Quizás sea esta el haber vivido de una manera cómoda, sin incertidumbres, sin presiones, hace que estemos quizá poco preparados pues para eso, para tener que soportar vivir con incertidumbre y con presión. La gente, cuando antiguamente no sabían qué iban a comer el día siguiente, pues ciertas cosas igual se las traían al pairo, pero ahora... Pues en fin, estamos acostumbrados a que no, a que tenemos que saber cómo va a funcionar todo, cómo va a ser todo, y vivimos en una completa seguridad. Y eso no existe, como bien le gustaba decir a los hackers en su tiempo, la seguridad es un estado mental. No existe, la seguridad real no existe, nunca, para nada. Me acuerdo una vez un tío en una conferencia, un experto en seguridad, que decía, mira, el único servidor seguro es el que está apagado, desenchufado de la red, de datos desenchufado, la red eléctrica, dice, metido en una caja fuerte en el fondo del mar. Dice, y aún así yo no me apostaría nada por ello. Vale, pues eso es la vida, más o menos. La seguridad total, pues no hay. ¿Qué les vamos a hacer? Bueno. Vámonos con las cosas grandes, espérate, alegres.
Escucha, no, que tengo un mensaje yo más, que lo tenemos en Twitter. Sí, en Twitter tenemos a nuestro amigo Pedrote, que dice, he llegado aquí por culpa de días de cuarentena, y nos pone una captura de YouTube del vídeo de The Tom Song que comenté ayer. Dice, ni puta idea de esta canción, aunque el sampleado de base me suena mucho. Eso sí, el tubo me ha sugerido Waterfalls de TLC y esa sí que mola, canción, vídeo y todo. Hombre, TLC, estamos hablando de, bueno, palabras mayores, TLC. Y luego también apunta, el dueto de Nick Cave con Kylie Minogue es un himno imperecedero con vídeo a la altura, señor Grey Pilgrim, refiriéndose a mí, y yo le digo que a favor. La canción de Kylie Minogue y Nick Cave se llama Where the Wild Roses Grow, y de verdad que la canción está muy bien, porque es que Kylie, lo siento, es genial. Pero
no tengo un gran respeto por Kylie Minogue. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues
en general aquí... tengo mucha manía a todo aquello que salió de la factoría de Stock, que eran Waterman, y no, me dan grimilla a todos.
Bueno, pues Kylie, mi futura décima esposa, y Nick Cave, pues hacen un dueto, es de una canción además, creo, del 95-96, y el vídeo está muy bien, y Nick Cave pues también mola muchísimo. Y luego apunto también, Pedrote, claro que me sonaba el sampleado, refiriéndose al sampleado de Tom Song, es una versión de Eleanor Rigby, man de huevos. Así que nada, esto es lo que nos comentaba Pedrote.
Lo estoy viendo ahora, pues se me había pasado este tuit por completo.
Sí, pues a mí me llegó después porque me mencionó con lo de la canción de Kylie y Nick Cave.
Bueno, así yo me he negado todavía a escuchar esto de Tom Song y no quiero. De hecho, me había olvidado desde ayer a hoy de que existía, me intento recordar, pero no quiero, porque yo luego me pico con estas cosas y lo tengo en la cabeza taladrándome, y eso no es bueno para mi salud mental, que ya está bastante deteriorada. Así que...
Dance like a truck.
Que dale, te calles, Carmeli. Que...
Vale, calla ahí, Paco. Menea ese culito, venga. Menea el bullarengue.
Menea el bullarengue. Todo sentado, menea el bullarengue.
Menea el bullarengue. Sí, sí. Menea el bullarengue. Grande siniestro total, mucho mejor que el Cisco ese de las narices.
Seguro. Bueno, vámonos ahora sí con las músicas gratis porque tenemos teatro. Lo tuyo es puro teatro.
Tenemos teatro porque ya sabéis que el National Theatre de Londres sigue colgando representaciones gratis, aunque con un fin solidario, que es donar para ayudar a los teatros que aún no pueden abrir sus puertas. En esta ocasión ofrecen un montaje de Coriolanus, que es una de las obras más impactantes de Shakespeare. Está protagonizada por Tom Hiddleston, el Loki del universo cinematográfico Marvel, y se puede ver en el canal de YouTube del teatro hasta el día 11 de junio, es decir, el próximo jueves. Os dejamos el enlace, como siempre, en las notas del programa. Y para los fans de la ópera, pues la Metropolitana de Nueva York ofrece también esta noche el Thais de Massenet, un montaje dirigido por Jesús López Cobos que cuenta con las actuaciones de la soprano René Fleming y del tenor Michael Schade. Yo digo todo esto porque lo he apuntado, pero lo digo así como si yo supiera de verdad quién es toda esta gente, porque no tengo el gusto de conocer ni a Jesús López Cobos, ni al soprano, ni a la soprano, ni al tenor, ni la ópera del Thais de Massenet. Así que nada, pero oye, pero queda bien.
Pues sí. Bueno, pues estas son las cositas gratis de hoy. Pues yo la verdad es que no he encontrado nada. Aunque bueno, podría recomendar alguno de mis canales de YouTube, de esos que me molan. Venga, aquí, en vivo y en directo.
Venga, dale.
Voy a entrar a YouTube, voy a ver la lista de 8.000 cosas a las que estoy suscrito y que no hago nunca caso. Y vamos a ver. Bueno, tengo más cosas de aviación, pero eso ya se repite. Tengo.
Tú no tienes nada.
Vamos a ver. Mira, un canal curioso que hace mucho tiempo que no veo, pero que me hacía cierta gracia. Y es el canal de Locos por el Asado.
¡Oh, maravilla!
Maravilla de canal. Esto es un canal que tienen unos argentinos. Me acabo de dar cuenta que estoy suscrito a un montón de canales argentinos.
Sí.
En YouTube. Que bueno, son aficionados al asado. Ya sabemos que en Argentina y bueno, y en Chile y en todo el Cono Sur, el asado es religión. Y bueno, pues esta gente pues hace asados. Asan cosas. ¿Qué cosas? Todo. Porque llevan años con el canal y es que ya no sé si les queda algo por asar. Bueno, te montan allí el fuego y hacen su asado. Y bueno, tienen vídeos también divulgativos, te explican un poco, yo qué sé, los distintos cortes de la ternera allí en Argentina y qué es mejor para asar y qué es mejor para hacer de otras maneras y cómo se hace y recetas y demás. La verdad es que cuando llevas tiempo viendo vídeos se repiten un poco porque hay un límite a la cantidad de cosas que puedes asar y a cómo las puedes asar. Pero bueno, aún así, la verdad es que mola un montón simplemente verlos ahí disfrutar haciendo el asado y sobre todo ver esos asados que es que los puedes oler. Es que salivas. De verdad, es para salivar. Así que bueno. Os lo dejaré luego en las notas del programa. El canal Locos por el Asado, si lo buscáis en YouTube, el por es una X, es decir, Locos X el Asado. Y bueno, pues nada, ahí está el Laucha, que es el protagonista del canal, que nos explica cómo usar un montón de cosas. Y bueno, es que estoy viendo aquí las miniaturas de los vídeos y es que me está entrando un hambre atroz. Así que bueno, vamos con otra cosa.
Sí, mejor. Mejor vamos a cambiar de tema porque como yo ya estoy... cuando pienso en esta gente.
A ver, hoy es domingo.
¿Sí?
Es domingo, los domingos nos toca contar historias y como todos los domingos va a empezar Michael. Cuéntanos, Michael.
Sí, señor. Bueno, pues a ver, la historia que traigo hoy está relacionada tangencialmente con el deporte, aunque tiene más que ver con la conmemoración de ayer, que 6 de junio se conmemoraba el aniversario del día del desembarco de Normandía. Y luego también tiene que ver con que, bueno, en los últimos días quizás le hemos faltado demasiado al pueblo francés, ¿vale? Entonces, pues yo quiero que sirva esto a modo de reconciliación entre el país galo y nosotros, aunque sea solo por hoy, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de un héroe francés, un héroe de guerra francés, si te parece bien.
Sí, dale usted. Sí.
Bueno, pues mira, nos vamos a ir a Sara, o Saré, como se dice en francés, que es un pequeño pueblecito, es una comuna francesa, está situada en la región de Aquitania, y está pues a menos de 5 kilómetros de Euskadi y Navarra, está en esto que se llama el País Vasco Francés, ¿vale? Si tenéis la oportunidad de ir, pues vais a ver que hay un mural esculpido en honor a uno de sus vecinos ilustres, un tal Víctor Iturria, que se crió en aquellas calles y que cambió los frontones por el frente durante la Segunda Guerra Mundial para combatir a los alemanes. Un tipo que se convirtió en leyenda gracias a una habilidad que tenía, su habilidad para lanzar la pelota. Porque Iturria era un pelotari, no era profesional, pero sí que había curtido su poderoso lanzamiento con la derecha jugando a pelota durante su estancia en Sarria, a la que se mudó siendo muy pequeñito porque él había nacido en Basusarri, que es otra comuna no muy lejos de allí. Para la gente que no sepa muy bien lo que es el juego de pelota, el ser pelotari, pues bueno, se juega en un frontón, y esta gente lanza la pelota con sus manos y golpea la pelota sin raqueta ni nada, simplemente también con la palma de la mano. Hace falta una fuerza impresionante y hacer mucho callo en la mano para no hacerse daño. Desde luego, ver un partido de pelota es bastante impresionante.
Mola mucho, bueno, mola mucho.
De hecho, en Neox creo que hasta hace poco los emitían. Emitían
donde algunos quiera partidos que de echen el programa de Arguiñano.
Sí.
Cocina, porque va todo unido. Arguiñano tiene una productora de televisión que produce su propio programa de cocina. Para el que no lo sepa, aquí en España, Carlos Arguiñano es un cocinero muy popular que lleva un montón de años haciendo programas de cocina en la tele. Bueno, pues su productora incluye este programa de cocina, pero también incluye pues este programa de bricomanía sobre bricolaje y sus variantes sobre plantas y todas estas cosas. Y también incluye partidos de pelota. Entonces, pues bueno, si algún día estáis por algún canal y veis a horas intempestivas partidos de pelota, eso es porque va incluido en el paquete si quieres tener Arguiñano en tu cadena.
Pues desconocía que estaba aquí, iba en el pack. Pues mira, nunca te acostarás en saber otra cosa más. Bueno, Víctor Iturria nació en el 1914 en el seno de una familia numerosa. Él era el décimo hijo de los 12 hermanos que formaban el clan y como pelotari pues ganó varios campeonatos regionales, pero al final, en lugar de hacerse profesional, acabó mudándose a París con su hermana y comenzó a trabajar como cocinero. La vida de Iturria cambia por completo cuando, a partir de 1940, durante la batalla de Francia, pues con el comienzo de la invasión nazi, Iturria decide alistarse en el regimiento de dragones del ejército francés, el mismo con el que había hecho en su momento el servicio militar, y lo hace como artillero antitanque. Y ahí es donde comienza la leyenda de este pelotari vasco francés, y es que su brazo, un brazo prodigioso, como decían en algunas crónicas, le permitía lanzar granadas a una distancia y con una puntería increíbles. Su mayor hazaña, aquella por la que más se le recuerda, aquella por la que más recordado es en la historia militar francesa, tuvo lugar un 23 de mayo de 1940. Los tanques Panzer alemanes estaban siendo determinantes durante la invasión de Francia. Eran mucho más rápidos y resistentes que los blindados franceses y habían acabado muy fácilmente con la primera división acorazada francesa, que contaba con más de 170 efectivos y que en un solo día esos más de 170 quedaron reducidos solo a 15. Ese era el poder de los tanques Panzer. Y eso hace mayor la hazaña de Iturria, porque Iturria logra dejar fuera de combate a 7 tanques alemanes en un solo día durante una batalla en el frente del norte. 7 tanques Panzer, lo más grande de la armada alemana, destruidos a base de lanzar granadas al estilo pelotari. Y claro, pues esto es una de las mayores hazañas de la historia militar francesa, porque el tipo las lanzaba a pulso a una distancia espectacular. Más tarde, Iturria tendría que ser evacuado del país como uno de los más de 300.000 soldados aliados que salvaron la vida durante la batalla de Dunkerque en su ida hacia Inglaterra. Estuvo allí como uno más, ayudando en la evacuación, combatiendo, pero sufrió graves heridas en la batalla y al final le pudo salir con vida de este episodio, pero bueno, al final llegó a Inglaterra, tuvo que estar ingresado bastante tiempo en el hospital para recuperarse completamente de sus heridas y bueno, fue condecorado también por su participación en la batalla de Dunkerque. También su hazaña de destruir 7 tanques, este hito en su hoja de servicio, también le valió una condecoración, pero desde luego este no fue su último partido. Ya recuperado de sus heridas, en Inglaterra conoció al capitán Georges Berger y se unió a las fuerzas francesas libres, los militares franceses que estaban fuera de la Francia ocupada, que bajo el mando del general de Gaulle querían seguir luchando contra los nazis. La historia del señor Berger también da para otro relato, ¿vale? Aunque ese ya no tendría mucha relación con el deporte. Solo voy a apuntar un dato que le va a gustar a los fans de los juegos de mesa, y es que Georges Berger fue prisionero en el castillo Colditz, ¿vale? Lo que pasa es que este no se pudo fugar. Tuvo que esperar a ser liberado por el ejército de Patton. Pero vamos a volver a Víctor Iturria, a la leyenda de Iturria, que es una leyenda que siguió creciendo. Después de conocer a Berger, se enroló en la sección de paracaidistas y junto al Servicio Aéreo Especial Británico, el SAS, combatió primero en la Francia Libre, que era así como llamaban los nazis a la Francia ocupada, y luego en Oriente Medio, donde las fuerzas galas tuvieron un papel muy importante. La unidad de Iturria, que estaba formada por unos 30 efectivos, se lanzaba en paracaídas muy cerca de las líneas enemigas, atosigando a la retaguardia alemana como si como lo que era, una guerra de guerrillas. Y la habilidad de Iturria para lanzar las granadas al modo pelotari era fundamental para destruir los blindados alemanes. Pasaron por Damasco, por Beirut, por el Canal de Suez, el Cairo, Túnez, Argel. Eran un torbellino. Cuando no se lanzaban en paracaídas, se movían por jeeps por el desierto, atacaban los destacamentos alemanes y los aeródromos, y una vez hecho su trabajo de destrucción, desaparecían. Iturria se convirtió en el líder moral de aquel equipo, y sus acciones, su habilidad como lanzador de granadas, le hicieron ganar varias condecoraciones más, como por ejemplo la medalla militar, que es uno de los máximos honores que puede recibir un militar francés por sus actos contra el enemigo. En el año 1943, Víctor vuelve a Inglaterra, esta vez como instructor, pero seguía siendo un líder y un referente para sus paisanos. Tanto es así que fue el encargado de portar la bandera del país durante el desfile que celebraba el Día de la Patria Francesa. Los franceses seguían celebrando este tipo de festividades a pesar de estar exiliados allí en Inglaterra. Pero no era solo una figura para los franceses, también el nombre de Víctor Iturria era respetado por el resto de soldados aliados, tanto por las misiones en las que había participado como por su ya legendaria capacidad para lanzar las granadas. De hecho, el propio Winston Churchill quiso comprobar con sus propios ojos la habilidad de Iturria. El pelotari no se amilanó ante el primer ministro, colocó una boina en el suelo, una chapela, la puso a una distancia de 50 metros y lanzó una granada tras coger solo una carrerilla de dos pasos y acertando justo dentro de la boina, en el centro, ante el asombro del primer ministro inglés. Pero a pesar de esta faceta de instructor, Víctor lo que quería era volver al frente, quería seguir luchando, y lo conseguiría. Fue en el año 1944, entonces Iturria volvería al campo de batalla, esta vez en su propio país, en Francia. Formó parte de la primera unidad del ejército francés, de esa Francia libre, que volvía a la Francia ocupada para tratar de recuperar lo que era suyo. Aterrizaron en la zona de Bretaña y tomaron parte en varias misiones en la zona, patrullando también a lo largo del Loira, hasta que llega el 25 de agosto de 1944, cerca de Blain, en la Loira Atlántica. La unidad de Iturria sufrió una emboscada y el pelotari murió tras recibir una ráfaga de ametralladora. Quiso el destino que fuese el mismo día de la liberación, cuando las tropas aliadas entraron en París derrotando a los alemanes. Entre los aliados además estaba la novena compañía blindada, que estaba formada en su mayor parte por soldados españoles, unos 150 soldados republicanos exiliados tras la guerra civil. Víctor Iturria no pudo ver la liberación de París ni del resto de Francia. Murió con tan solo 29 años, casi tres décadas en las que le había dado tiempo a convertirse en una leyenda. Se le enterró en Sarre, el pueblo francés en el que se había criado y donde entre sus frontones adquirió la habilidad que le convirtió en un héroe. Y así es como se le recuerda, como un héroe. Recibió la Legión de Honor a título póstumo en el año 1947. En 2015 le dieron su nombre a una promoción de la Escuela Militar Nacional de Saint-Maixent, y luego está el mural, ese mural que inmortaliza su leyenda, en el que se le puede ver con su chapela y haciendo lo que mejor sabía hacer, es decir, lanzar granadas a los alemanes y destruyendo el nazismo al estilo pelotari.
Pues todo un personaje, desde luego, este hombre. Y en fin, pues mira, no hay problema que que un buen lanzamiento de pelota no resuelva, ¿no?
Había un tipo también bastante peculiar en el ejército inglés, no recuerdo ahora su nombre, pero era un tipo que saltaba al asalto con una espada o se dedicaba también a matar alemanes con un arco. Tengo que investigar un poco más sobre él, pero era también otro tipo peculiar.
No, ojito lo que podía hacer un arquero bien entrenado, ¿eh? Que sí, era una tontería. Pero bueno, y además, mira, allí los arqueros galeses eran especialmente
buenos. Sí. Así que nada, yo creo que con esta historia nos reconciliamos un poco con los franceses y nos puede dar un poco de bula para que podamos seguir metiéndonos con ellos en las semanas que nos queden.
Pues
hacemos cuenta.
Puedo prometer a nuestro público que esto ha sido completamente casualidad, porque Michael y yo nunca nos contamos previamente las historias de las que vamos a hablar, ¿vale? Para que nos pille también un poco de sorpresa en el programa. Pero es que nuestra historia ocurre a... Estoy mirando ahora mismo en Google Maps. Puede ser que a unos 15, 20 kilómetros de Sare, del lugar de nacimiento de Víctor Iturria. Porque hoy vamos a hablar de un sitio que se llama la Isla de los Faisanes, donde curiosamente nunca ha habido ningún faisán, pero sí han sucedido un montón de cosas. Y bueno, a ver, Mike, ¿tú sabes lo que es un condominio?
Un condominio, hombre, pues es como indica su nombre, un condominio es un dominio, pero con.
Vale, pues sí, más o menos.
No, más o menos es eso, ¿no?
Un condominio, en lo que es lenguaje así geográfico, por decirlo de alguna manera, es un territorio que está comandado o que está bajo el gobierno de dos entidades diferentes, normalmente de dos países o algo así.
Básicamente lo que he dicho yo.
Sí, en España existe un condominio que tenemos a medias con los franceses y se trata de la Isla de los Faisanes. Esto, como digo, está a poquitos kilómetros de Sare y está en la frontera vasco-francesa entre Hendaya por la parte francesa e Irún por la parte española. Ahí hay un islote en medio del río Bidasoa, pequeño, no muy importante, que sin embargo tiene una gran importancia histórica y es esta Isla de los Faisanes. Y vamos a ver por qué. Bueno, la forma del condominio es muy curiosa porque no es como sucede en otros condominios que dos países controlen simultáneamente ese territorio, sino que esa isla durante 6 meses es española y durante otros 6 meses francesa. Es española todos los años del 1 de febrero al 31 de julio, así que ahora mismo esa isla es española, pero el día 1 de agosto por la mañana, a las 10 de la mañana, se produce el intercambio de soberanía y pasa a ser una isla francesa. En el caso francés, además, constituye un enclave porque la isla geográficamente está situado a nuestro lado de la frontera, con lo cual cuando está bajo control francés, esa isla constituye lo que se llama un enclave en otro país. Bueno, pues vamos a ver un poquito la historia curiosa de esta isla. Lo primero es el nombre, ¿no? De esto, ¿por qué se llama la Isla de los Faisanes? Pues es muy curioso porque, como yo digo, ahí pues parece ser que no ha habido nunca faisanes o no se llama así por eso. La isla pues es históricamente conocida desde hace mucho. Se le han atribuido muchos nombres. De hecho, los franceses le llamaban Isla del Hospital o Isla de la Conferencia. Y aquí en español pues se ha llamado la Isla de los Faisanes. Hoy día en euskera también le llaman Compancia, no sé cómo se pronuncia, que creo que quiere decir algo así también como conferencia. Pero bueno, digamos que ha tenido varios nombres. En la época romana se le llamaba Pausu o Pauso, que significa que en español viene a ser paso, porque en esa isla había que pagar un peaje por transitar entre Aquitania e Hispania. Y era el punto de paso y donde se pagaba el peaje. Entonces los franceses también empezaron a llamarle Isla de los Pausans, que terminó degenerando en Faisans, de alguna manera, y en España esto se tradujo como faisanes. Aunque parece ser que no tiene nada que ver, es un error de traducción, pero ya se quedó con ese nombre y es el nombre que más se emplea en nuestra parte. Los franceses hoy día le suelen llamar más Isla de la Conferencia. Bueno, pues, ¿qué ha sucedido en esta isla? Pues en esta isla ha pasado de todo. De todo, de todo. Ha constituido históricamente un punto de encuentro o de intercambio entre España y Francia. Es un punto que, bueno, que estaba habitado a ambos lados de la frontera y era un lugar conveniente para cualquier cosa como firmas de tratados, hacer intercambios de prisioneros o cualquier otra cosa. Así que sí, tiene una larga historia. El hecho más importante que aconteció allí fue tras la Guerra Franco-Española. ¿Qué es esto de la Guerra Franco-Española? Pues bueno, esto es una parte, es un fragmento de la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años prácticamente asoló toda Europa y básicamente consistió en toda Europa pegándose de leches entre unos y otros por muy distintos motivos. En el caso de esta Guerra Franco-Española se debió sobre todo en parte a que en Francia de repente un día miraron el mapa de Europa y dijeron, pues mira, al sur tenemos España, dominada por los Habsburgo. Vale. Al norte tenemos Flandes, en manos españolas. En el este, Lombardía estaba bajo soberanía de los Austrias. El Franco Condado era una herencia de Carlos V. En los territorios del arzobispado de Colonia había presencia de guarniciones españolas y Alsacia estaba bajo influencia de la rama austriaca de los Habsburgo, que no era la rama española, pero bueno, eran familia y tal. Entonces, claro, Francia miró aquello y dijo, estamos rodeados, y esto no mola, así que se metió también en la guerra y bueno, pues allí estuvimos dándonos de leche unos y otros, que no les guardamos rencor por ello, porque en Europa en general nos hemos pegado todos con todos y todos sí. Hemos sido amigos y enemigos, según iba conviniendo, con el paso de los siglos. Así que bueno, aquí ya esas cosas se nos han olvidado, ahora somos todos amigos y demás. Pero bueno, pues hubo guerra. En 1659 acaba esta guerra con la firma del Tratado de los Pirineos. ¿Qué fue esto del Tratado de los Pirineos? Pues el Tratado de los Pirineos consistió en una reunión que se hizo en la isla de los Faisanes. Precisamente, como no, entre Francia y España, pues bueno, pues entre un comité de Francia, otro de España, pues estableciendo allí las condiciones de la paz y demás. Bueno, como representante de Felipe IV de España iba Luis de Haro, como representante de Luis XIV de Francia iba el cardenal Mazarino. Estuvieron 24 reuniones allí en la isla, 24 días reuniéndose y al final pues llegaron a un acuerdo mediante que España cedía pues parte de su territorio, lo que se conoce como la Alta Cerdaña y el Rosellón, digamos que sería la parte que está al norte de los Pirineos por la parte catalana, lo que sería la Cataluña francesa, digamos. Bueno, de esta manera quedaron ya los Pirineos como frontera natural. Todo lo que había al norte de los Pirineos era francés, todo lo que había al sur era español y chimpum. Aún así, las disputas territoriales con Francia duraron mucho y no se solucionaron hasta ya entrado el siglo XIX con los llamados Tratados de Bayona. Pero bueno, en este tratado pues ya había una serie de cosas. Entre otras, pues ya digo, todo lo que había al norte de los Pirineos era francés, con la excepción de el enclave de Llivia, que es muy curioso, es un pueblo, un pequeño municipio, que está justo al otro lado de los Pirineos, en Francia, rodeado completamente por Francia, pero es español. Y también el Valle de Arán, la Val d'Arán, está unido a España, pero está al otro lado de los Pirineos, en principio. Pero bueno, esas son las únicas excepciones. Todo lo demás, al norte de los Pirineos, francés, y al sur en español, y así más o menos quedó el tema. Se acordaron otras muchas cosas en este tratado. Por ejemplo, y no menos importante, se acordó que Francia, digamos que rechazaba o renunciaba, mejor dicho, a sus pretensiones al trono español. ¿Por qué? ¿Por qué tenían pretensiones? Pues bueno, porque es que la madre de Luis XIV era hermana de Felipe IV y bueno, estas cosas eran muy comunes en Europa en aquella época, que al final te podía venir un señor de la otra punta de Europa y decir, no, es que soy vuestro nuevo rey, ¿vale? Porque mi tía abuela segunda era prima del abuelo de tu rey y entonces pues me ha tocado. Estas cosas pasaban aquí en Europa. ¿Vale? En fin, ya hemos visto que el reinado de Norton I no ha sido el más extraño que hemos visto. Entonces, bueno, pues Francia renuncia a esos posibles derechos que pudiera tener sobre la corona española y además acuerda el casamiento de una de las hijas de Felipe IV, la infanta María Teresa, con el propio Luis XIV de Francia. Y además se entrega una dote de 500.000 de escudos de oro. Que tiene que ser una pasta. No he conseguido averiguar exactamente a cuánto dinero equivaldría hoy día, pero sí he podido averiguar que los escudos pesaban 3,4 gramos y era oro de 22 quilates. Es decir, eran 1.700 kilos de monedas de oro de 22 quilates. El oro puro, digamos, serían 24 quilates, pues un oro puro al 90%. Aquello tenía que ser una pasta. Tanta que parece ser que en realidad España nunca la pagó esta dote. Lo cual dio excusa a los franceses para una nueva guerra, posteriormente la Guerra de Devolución, en la que, bueno, de nuevo nos volvimos a pegar de leches y demás, y volvieron a cambiar un poco las fronteras y, bueno, pues las cosas que pasaban en Europa durante estos siglos, que nos pegábamos unos con otros. Pero bueno, parece ser que no se llegó a pagar esa dote. Es que me imagino que sería una pasta indecente, eran 1.700 kilos. O sea, me imagino transportar 1.700 kilos de monedas de oro allí a Francia, pues no, parece que no se hizo. Y bueno, pues esta es un poco la historia curiosa. La isla luego con el tiempo se fue deteriorando mucho. Se llegó, creo que fue en estos tratados de Bayona del siglo XIX, cuando ya se acordó la forma actual del condominio, 6 meses para ti, 6 meses para ti y tal. Y además se decidió arreglar un poquito la isla porque se había erosionado mucho con el tiempo y ya casi no había isla. Vale, pues bueno, se hizo un talud de piedra y demás, se plantó allí un mojón, un pequeño obelisco conmemorando pues todo aquello y chimpum. Hoy día ya ni siquiera hay ceremonia de entrega ni tal. Alguna vez se ha hecho una ceremonia cada vez que se realiza el traspaso de poderes, pero hoy día parece que el traspaso se realiza mediante un correo electrónico que se envían la comandancia de Marina, creo, en San Sebastián y en Hendaya, y ya está diciendo, oye, que te toca, que ahí te lo dejo.
Despojado
es muy poco glamuroso.
Sí, sí, de cualquier glamour, de cualquier pompa y ceremonia.
Efectivamente. A veces sí se ha hecho, pues, alguna celebración, algún evento, y oye, yo creo que debería hacerse una cosa que puede atraer turismo y demás, pues allí, pues los soldados, las banderas, tal, pues una cosa curiosa de ver, pero no se hace nada. Básicamente, pues bueno, desde Francia dice que durante los 6 meses que le tocan, pues van allí una vez al año, cortan el césped, podan un poco los árboles y demás. Desde España lo mismo. Desde España tienen que tener un poco más de cuidado porque durante la marea baja se puede llegar a acceder a pie y bueno, hay mucha gente que va por allí porque también se estableció que la isla debía permanecer deshabitada. ¿Vale? O sea, la isla hay un intercambio, pero realmente allí no hay nada y no puede ser habitada y está prohibido el paso. Pero bueno, pues mucha gente se cuela, va, hace sus fotos, alguno ha llegado a acampar y demás, y bueno, pues la policía tiene que patrullar por allí de vez en cuando controlando que no se cuela nadie. Pero esta es un poco la historia, pero hay más, porque antes de este... Bueno, esto fue en el año 1659. En el año 1660 acudieron allí los reyes, Felipe IV y Luis XIV, porque se hizo esta ceremonia de entrega, entre comillas, de la pobre infanta a la que mandaban para allá. Para ello, tuvo que viajar allí Velázquez. Y dice, bueno, ¿y qué pinta allí Velázquez? Nunca mejor
guiño,
dicho.
Guiño.
Pues es que resulta que Velázquez no solo era pintor de la corte, sino que tuvo varios cargos en la corte de Felipe IV. Y entre ellos fue aposentador real. Y una de las misiones del aposentador real es que si el rey va a ir a algún sitio, el aposentador real tiene que ir antes, controlar que todo aquello pues esté en condiciones, esté a gusto del rey y demás. Entonces, pues Velázquez tuvo que viajar allí, ya tenía 61 años, creo. Tuvo que viajar para allá, arreglar aquello, dejarlo bonito, porque iba a venir el rey y demás. Se dice que posiblemente la dureza de este viaje fue lo que acabó con él, porque muy poco tiempo después de este encuentro, Velázquez ya murió, pues el hombre ya estaba mayor y se ve que el viaje pues también, además le sentó mal. Pero bueno, fue algo curioso. Otra cosa curiosa es que en esta misma isla, donde la infanta fue entregada al rey Luis XIV, pues en esta misma isla ocurrió un intercambio de infantas muchos años antes, mediante el que la madre de Luis XIV, que recordamos era parte de la corona española, también fue allí entregada a Francia. Así que, bueno, tiene historia este islote de los faisanes. Y como decimos, pues nadie ha visto nunca un faisán por allí. No se sabe si lo hay. Como anécdota curiosa, muy cerca de esta isla, casi enfrente, hay un bar. En Irún, que se llama Bar Faisán, tristemente conocido por ser el lugar donde se desencadenó todo este caso Faisán, que todavía anda coleando por los juzgados españoles. En fin, pues suponemos que el bar se llama así pues por estar enfrente de la isla de los faisanes y no por la abundancia de faisanes de la zona. Curiosamente me he parado a mirar en Google, y tiene muy buenas valoraciones el bar, ¿eh? Dicen que al margen de todo esto, dicen que se come muy bien. Pero bueno, suponemos que es el mismo bar faisán. No creo que haya dos bares faisanes en Irún. Pero bueno, pues ese es el tema. Había por aquí alguna anécdota de más cosas que sucedieron allí. A ver si lo encuentro, porque es que se me ha perdido entre las 20 pestañas, como me pasa siempre.
Estamos hablando de una isla, de todos modos, un islote, para que la gente lo sepa, que es pequeñito, que no debe tener más de, no sé, 200 metros.
Sí, creo que tiene 200 metros de largo y tendrá 20, 30 de ancho, no tiene
sí,
más.
Sí, sí, sí.
O sea, es nada, el típico islote que hay ahí en medio de un río donde no hay nada. Pero bueno, como es...
Lo ves en Google Maps y lo único que ves ahí es eso, el islote, que es estrechito y un montón de árboles.
Pues eso es, mira, aquí lo he encontrado. Dice que, por ejemplo, más cosas que sucedieron anteriormente a 1659, a la firma de este tratado, fue que Felipe V, el primer Borbón, entró al país a través de esa isla. Un par de siglos antes, en 1526, el rey francés Francisco I, que había sido hecho prisionero en la batalla de Pavía, fue devuelto a Francia a través de este islote. Y también hubo aquí una conferencia entre Isabel de Valois, que era reina de España y esposa de Felipe II, y Carlos IX de Francia, que fue su hermano. Y el 9 de noviembre de 1615 se llevó a cabo en la isla el intercambio de las princesas Ana de Austria e Isabel de Borbón, casadas por poderes con los herederos de Francia y España, respectivamente. Esta Ana de Austria era la madre de Luis XIV. Entonces, pues, bueno, sucedieron muchas cosas en esta isla y fue un punto clave importante de intercambio siempre entre España y Francia. Ya digo, porque además estaba habitada en las dos partes y era una zona además importante. Así que, bueno, pues esta es la historia que os traigo hoy, una historia también de situada en este caso en la zona del País Vasco, tanto el País Vasco español como francés en este caso, y bueno, una historia de un sitio muy curioso.
Hoy homenaje a Francia en días de cuarentena.
Eso es.
Nuestro país hermano.
Eso es. Hombre, se come muy bien. Y sitios donde se come bien, pues siempre molan. Así que...
Hombre, hay mucho camionero.
Nos quedamos con los franceses, hombre. Son colegas. Y además, aquí somos amantes del queso. Y también tienen mucho queso y muy bueno.
Sí, yo sigo esperando que nos llegue el queso, ¿no? Sí, al final, sí, es lo que hemos dicho siempre. Si Francia en general puede estar bien, si lo que nos termina cayendo mal son la gente de París. Que no, no le cambien
si, fuera, si no fuera por los franceses, pues Francia sería estupenda. O sea.
Pero bueno, que, a los de, que los de París no le caen bien ni a los propios franceses. O sea, que...
En fin, no, eso es cierto.
Sí, sí.
Cuando hablas con gente de Francia, echan pestes de los de París. Mm. Pero incluso más que aquí se echan pestes de la gente de Madrid, mucho más. Sí. O sea, es más, más exagerado.
Mm. Y yo solo puedo recomendar la parte de la Bretaña francesa, que es...
La parte de la Bretaña y Normandía, todo lo que es el norte de Francia, es un sitio precioso.
Sí.
Lleno de historia, además, porque por allí también pues, se han dado de madrazos los ingleses y los franceses, etcétera, etcétera. Y bueno, aparte del desembarco en Normandía, tal, en fin. Hay muchos sitios interesantes para ver y además es bonito. La naturaleza es preciosa. Sí, hay una cosa curiosa en Francia, que es que al contrario de lo que suele ser habitual, allí en el norte... Digamos, pues es la gente que se considera tradicionalmente como son más brutos, más catetos, tal, y en el sur son como más refinados. Al contrario de lo que pasa pues en Italia, en España y en muchos otros sitios, que no sé por qué siempre el norte tiene como más fama de sitio más fino y el sur más bruto. Pues en Francia es al revés. Pero vamos, curiosamente, yo la parte que conozco de Francia es esa, la del norte, y me pareció preciosa. Precioso, sí. Precioso todo.
Yo estuve hace unos años de vacaciones, nos alquilamos un coche, nos recorremos primero toda la parte de Normandía, estando en Caen, viendo las playas del desembarco, y luego ya bajamos a Bretaña, estuvimos en el Mont Saint-Michel y luego estuvimos viendo parte de Bretaña, no toda, porque ya la verdad es que Bretaña en sí da para un viaje entero. Entonces toda la parte de Armórica, Brest y esto, el cuernecito, digamos, de Bretaña, nos lo dejamos para otro viaje. Pero vamos, estuvimos en Rennes, en Saint-Malo, el Mont Saint-Michel, por supuesto.
Saint-Malo es guapísimo, un sitio precioso.
Sí, sí, sí.
El Mont Saint-Michel, lo único malo que tiene es que es un sitio que está petadísimo de turistas, pero aún así es muy disfrutable, es precioso de verdad. Pero el resto del norte de Francia, además, curiosamente, no nos pareció nada caro, por lo menos a los que íbamos desde Madrid, ¿vale? que aquí todo es carísimo, pues sí. No parecía un sitio especialmente caro, a pesar de que en Francia pues el nivel de vida es mayor y todo es más caro en general. Pero claro, aquello era una parte, entre comillas, un poco más rural, a pesar de ser turística. Y bien, vamos, o sea, no te dejabas una pasta, se podía ir bien, se podía más o menos comer fuera y tomarte una cerveza y demás.
Sí.
Y la verdad es que me gustó mucho. Tengo ganas de volver alguna vez y pasar más tiempo.
Sí, nosotros llegamos a París, dormimos en París, alquilamos un coche y bueno, hicimos una ruta durante el primer día y luego dormimos en un hotel de estos, en un polígono en un pueblecito cerca de Le Havre. Así que no pude ver el puerto de Le Havre y estas cosas y jugar a mover pescados y vacas y estas cosas. Y al día siguiente fue ya cuando entramos en Normandía, cruzar el puente de Normandía, el que hay sobre el río Sena, es impresionante. O sea, a la gente que le encantan estas obras enormes de ingeniería, que como dicen en la vida moderna, que lo ves y dices ¡fua, chaval! Pues esto, ese puente da hasta un poco de vértigo incluso ir conduciendo por ahí. Y luego comimos en un pueblecito pesquero que se llama Honfleur, que es una de las cosas más bonitas que te puedes echar a la cara.
Yo estuve por allí también en un pueblo pesquero comiendo ostras. Muy barato.
¿Cancale?
En Cancal. Que luego lo de tirar las cáscaras de las ostras allí en la playa, en esa montaña, yo no sé si eso es muy ecológico o no, pero ya forma como parte del paisaje. Pero bueno.
Sí, pero Cancal está ya está cerca de Saint-Malo, yo creo.
Sí,
o sea,
sí,
está más
para abajo. Nosotros estuvimos por allí, cerca de Saint-Malo, no nos movimos mucho de aquella zona.
Nosotros estuvimos, pues aprovechando también que fue ayer el día de y tal, pues estuvimos viendo todas la zona. O sea, hicimos base en Caen. Y estuvimos viendo las playas del desembarco y el cementerio. Estuvimos viendo el cementerio de veteranos. Y luego vimos el cementerio cementerio alemán. Que es muy curioso, porque mientras que el cementerio de veteranos, pues, el que hemos visto todos cuando hemos visto Salvador Raya, en esas cruces blancas, hasta donde alcanza la vista, pues ves al cementerio alemán y es todo como mucho más sobrio, cruces negras y más pequeñitas, en una tumba a lo mejor hay 3 o 4 personas, y aún así está todo muy bien cuidado, pero no es tan espectacular.
Es más alemán.
Sí, es más alemán. Y luego, conduciendo ya por Bretaña, encontramos otro cementerio americano, y este lo encontramos de casualidad. Y nada, lo fuimos a visitar también, porque era gratis, y hombre, si es gratis hay que ir. Y es pues, igual que el de Normandía, también sus cruces blancas, este era más chiquitito, pero igual, de bien cuidado. Y estuvimos hablando con el cuidador, porque claro, era un señor ahí, un tipo grande de Nueva York, afroamericano, y digo, oye, le vi que estaba descolgando la bandera. Le digo, oye, ¿descolgáis la bandera todos los días y luego la volvéis a colocar al día siguiente? Y dice, sí, o sea, la descolgamos, la doblamos, y la ponemos a dormir sobre una estrella de libertad. Dice, la doblamos para que parezca el tricornio de George Washington y la ponemos a dormir sobre una bandera de libertad. Y esto lo llevo haciendo desde hace más de 15 años. De hecho, tengo una foto por ahí porque le dije, ¿te puedo hacerte una foto con la bandera? Y dice, hombre, no. Le digo, háztela tú, te la hago yo. Y digo, ah, bueno, vale. Luego me puse a hablar con él y estuvimos hablando de los New York Jets y del Atleti y estas cosas. Porque, bueno, porque el deporte es un lenguaje universal. Claro, todo está hablando en inglés con mi inglés, claro, pero el tipo me entendía. Y no sé cómo llegamos, bueno, hablando sobre, no sé, me dijo, claro, dice, lo que a mí más me impresiona de toda esta gente que vino a morir aquí son las razones. ¿Tú cuál crees que fueron las razones, hombre? Digo, pues no sé, luchar contra el fascismo y estas cosas y tal, o el patriotismo. Y dice, no, hombre, eso está claro. Aquí mucha gente que vino por patriotismo, por luchar contra el fascismo, por vivir aventuras y ver la tierra de sus padres o de sus antepasados. Porque claro, ya sabemos todos que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Y digo, pero mucha gente, ¿sabes por qué venía? Y me dice, ¿por qué? Le digo, ¿por qué? Y dice, pues porque el ejército americano pagaba mucho mejor que el ejército alemán. Dice, esta gente vino porque ser también soldado era llevarse una pasta, si sobrevivías, o al menos la que podías mandar a Estados Unidos. Dice, tú, si tuvieras que elegir alguna empresa para trabajar ahora, ¿en cuál trabajarías? Y yo, pues, no lo sé, ¿verdad?
Que más, claro.
Me dijo, en Google. En Google ahora mismo seguro que es la que mejor te paga, no sé qué, no sé cuánto y tal. Digo, bueno. Y nada, fue súper curioso. No recuerdo el nombre de este señor, pero bueno, era un señor de Nueva York que llevaba, pues eso, más de 15 años viviendo en Francia y que le gustaba ver también al Atlético de Madrid porque no era el equipo que siempre ganaba.
Ah, pues mira.
Así que lo dijo. Digo, pues perfecto. Hice un amigo en Bretaña.
Bueno, hombre, eso siempre.
Eso es lo que mola. Cuando vas de viaje y aparte de ver si ves monumentos, tal, el ponerte a hablar con la gente cuando puedes, si entiendes lo que te dicen, claro, y conocer sus historias y tal, pues mola mucho. A mí es la parte que más me gusta de viajar. Yo soy el típico viajero pesado que habla con la gente.
Ya está aquí el turista dando por saco. Que me deje.
ese soy yo.
En fin, pues oye, hemos vuelto a las andadas, hemos hecho un programa de duración contenida.
Contenida. Sí, vamos rápido. Vamos ya a animar la cuarentena cuanto antes de que nos liemos otra vez.
Venga, animamos entonces la cuarentena con nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestra cuarentena con un poco de animación no tradicional. En el día de hoy les quiero compartir un cortometraje nuevamente producido por la National Film Board, esa máquina maravillosa de hacer cine que es una oficina estatal en Canadá y que alberga a los mejores animadores del mundo, o a muchos de ellos. Este corto se llama Las Trincheras, es de otro gran maestro canadiense, Clau Coutier, del año 2010, y en él, además de introducir una técnica que creo yo no recomendé ningún cortometraje con ella, que es el rotoscopio, en donde se filma con una cámara de cine tradicional y luego se dibuja sobre lo filmado, El corto trata sobre, creo yo, que es la Primera Guerra Mundial, o al menos eso dice la National Film Board. Yo no soy especialista en el tema. Un personaje, el protagonista, y una ambivalencia entre él en el campo de batalla, sus recuerdos previos a la guerra y la guerra misma. La animación es maravillosa, realmente es de lo mejor que he recomendado en todo este ciclo, donde el personaje o los personajes, la trinchera, el campo, todo se amalgama, es todo una única cosa. El barro y los personajes tienen un color, el color de la tierra, el color del siglo que pasó entre nosotros y la guerra, que es impresionante. Realmente es un corto de tan solo 6 minutos, muy movilizador y muy, muy bueno. Como siempre, les voy a dejar el enlace para que vean el corto y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y ya hemos terminado de animar esta cuarentena y bueno, pues ya hemos echado el día. Voy a echar de menos decir esa frase cuando acabemos ya en el programa 100 con todo esto.
Bueno, me puedes mandar mensajes de audio todos los días que me por la noche. Michael, ¿has echado el día? Y yo te contesto, sí, chimpún.
Chimpún, ya decimos chimpún y demás. Os dejamos los métodos de contacto, como siempre, díasdecuarentena@gmail.com si nos queréis mandar un correo, o cuarentenadeis en Twitter si nos queréis escribir algo por ahí. Díasdejuego.com/cuarentena es nuestra web, ahí están todos los programas y ahí dejamos todas las notas de los programas, los enlaces de las cosas que os podéis descargar y sitios gratis y demás. Y bueno, en iVoox, en iTunes, donde quieras que nos escuchéis, nos podéis dejar un mensajito y ya. Que no son pocas formas de contacto, ¿vale? Sí. No os quejaréis. Y Michael, ahora sí, chimpún.
Ahora sí, chimpún. Hasta mañana y adiós.